La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
Tarde en punto. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Soy Verónica Méndez y a nombre de Carlos Loret de Mola les saludo con mucho gusto. Estaré por acá esta semana. Me acompaña Luis Ávila. ¿Cómo estás, Luis? Buenas tardes.
Mi querida Vero Méndez, qué gusto saludarte ahora a la una de la tarde en punto, justo con pues todo lo que está pasando en el día. Porque a esta hora justo están sucediendo las cosas, porque a esta hora justo están pasando un montón de situaciones, no solamente en México, sino alrededor del mundo. Y bueno, estaremos por supuesto atentos e informando de todo lo que sucede.
Claro que sí. Hoy es lunes 25 de marzo del 2024, una de la tarde en punto, y vamos a darle a los cinco temas de sobremesa. Ya sabe usted cómo se pone por acá.
Uno.
Luego del secuestro de 66 personas en diversos sitios de Sinaloa desde el pasado viernes, a la fecha, 58 de ellos han sido localizados. Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador abordó el tema que calificó como parte de las confrontaciones entre las bandas criminales. Aseguró que son 800 los elementos de las Fuerzas Armadas los que refuerzan la vigilancia en la entidad y que, bueno, pues están dedicados a la búsqueda de los adultos que permanecen desaparecidos. Y, bueno, el mandatario negó que haya habido menores entre las víctimas de secuestro. Sin embargo, de acuerdo con los reportes locales, entre las personas levantadas habían 22 niños, 22 niñas y niños que fueron levantados junto con sus familias, pero ya fueron liberados. Vamos con mi compañera Evangelina Hernández, que nos tiene los detalles esta tarde de lo que dijo el presidente López Obrador. Adelante, Evangelina, buenas tardes.
¿Qué tal, Vero? Luis, muy buenas tardes. Efectivamente, Vero, como lo dices, pues el presidente López Obrador en la conferencia de esta mañana habló de lo ocurrido pues de todo este fin de semana en Culiacán. Primero habló de los secuestros de estas 66 personas que fueron secuestradas y él aseguró de manera tajante que eso se debió a un pleito, a una confrontación entre dos bandas del crimen organizado. Él no quiso decir quiénes son estas dos bandas que se confrontaron, porque dijo que pues es obvio que no lo puede decir. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
No puedo informar mucho sobre eso por razones obvias. Decirles que se dieron estos secuestros, afortunadamente ya la mayoría han sido rescatados o han regresado a sus casas bien. Creo que fueron alrededor de 60.
66.
Y ya hay 58 localizados, faltan 8.
Pero llama la atención, como tú bien ya lo decías, que él haya dicho que no hay niños ni menores de edad entre los secuestrados, porque el fin de semana hasta el gobernador Rubén Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa, reconoció que sí había menores de edad entre las personas que fueron privadas de su libertad. Sin embargo, el presidente descartó que los delincuentes hayan ido directamente contra la población. Él dijo que no fue así y explicó que 1,800 elementos de las Fuerzas Armadas pues empezaron a hacer un operativo del que, por cierto, el presidente no dijo que ayer domingo pues hubo dos enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y también entre civiles armados. Y el presidente, como te decía, pues dijo que la población pues no tiene nada que temer. Vamos a escucharlo al presidente.
No hay indicios de que se vaya a afectar a la población.
O que aumente la violencia.
Y además, yo hago el llamado para que
todos actúen de manera responsable, que todos actuemos de manera responsable. No, no es contra la población. Entonces es una confrontación de dos grupos.
Pero, y efectivamente el presidente hace este llamado a que todo mundo, así lo dijo, actúe de manera responsable. Sin embargo, él también reconoció que en este enfrentamiento que se dio ayer domingo, pues un elemento de las Fuerzas Armadas pues resultó muerto y también hay otro elemento de las Fuerzas Armadas que está herido, Vero.
Pues vamos a estar muy pendientes. Gracias, gracias Evangelina Hernández por la información. Nos mantenemos atentos.
Buenas tardes.
Y bueno, esto de la violencia del fin de semana no ha sido propia de Sinaloa, ¿eh? En Campeche se dieron estas protestas, se extendieron las protestas y las movilizaciones en contra de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores. Miles de personas y de policías y de funcionarios desde la administración de Campeche salieron a las calles para exigir la renuncia de la gobernadora Laida Sansores, así como la destitución de la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz Martínez. La movilización contra la gobernadora y su protegida, señalan los policías, fue para exigir el nombramiento de un policía de carrera que cumpla con las expectativas, con la experiencia operativa, con los conocimientos especializados y el liderazgo policial. Esto luego de que pues varias policías, mujeres, resultaran con graves lesiones luego de que fueron enviadas a sofocar un motín en el penal de Cobén, sin la capacitación, sin las armas, sin el equipo correspondiente, sin los mecanismos propios, y bueno, pues fueron agredidas, algunas fueron abusadas sexualmente. Las protestas de grupos sociales y de la propia Iglesia Católica se han hecho presentes a través de sus representantes, sacerdotes e incluso obispos aprovecharon la homilía de este Domingo de Ramos para pedir por la paz en el país. El obispo de la diócesis de Mazatlán, justo en Sinaloa, Mario Espinosa Contreras, hizo un llamado a las autoridades a implementar estrategias de seguridad enfocadas en la prevención y no solo en la reacción. Aprovechó que en la víspera de la Semana Santa es lamentable que ocurran estos sucesos en referencia al secuestro masivo de varias familias. Es lamentable, dijo, que eso se dé y también es lamentable la inacción de las autoridades, tanto estatales como federales. Por su parte, el obispo de la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, José de Jesús González Hernández, pidió a sus feligreses rezar para que la tregua entre las células criminales sea infinita, porque pues en la celebración de Domingo de Ramos dijo, no es momento de balas, no es momento de violencia, ojalá y esta tregua sea infinita. Pues parte de el fin de semana cruento con episodios de violencia que se dio en nuestro país. Pero también el fin de semana y en las últimas horas se ha hecho viral esta entrevista que el presidente Andrés Manuel López Obrador le dio a la cadena CBS. El presidente López Obrador dio una entrevista a Sharin Elizabeth Alfonsi. ¿Y sabe qué dijo? Llamó mucho la atención. Reconoció el presidente López Obrador, por fin reconoce, ya que va de salida, que sí, que en México se produce fentanilo. Así como usted lo escucha, ¿por qué? Bueno, pues porque todo el sexenio se la pasó diciendo, no, aquí no hay fentanilo. Aquí no hay fentanilo, acaso pues lo pasan por las fronteras, pero aquí no se produce el fentanilo. Bueno, habló de eso, habló de la impunidad, de la corrupción, habló de sus obras faraónicas como el Tren Maya. Y vamos a hacer un enlace con Javier Oliva. Él es investigador, él es profesor de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Javier Oliva, ¿cómo está? Buenas tardes.
¿Qué tal, Verónica? Buena tarde, muchas gracias por la oportunidad y buen inicio de semana para todas y todos.
Gracias, Javier. ¿Qué lectura le das a esta a este reconocimiento que hace el presidente López Obrador de que, pues sí, quiera o no, se produce fentanilo en México?
Bueno, primero me gustaría darle un poco de contexto y antecedente. Esta es la segunda entrevista exclusiva que el presidente de la República da en menos de un mes a dos medios internacionales, ¿no? A una cadena de televisión rusa y ahora a esta empresa estadounidense de 60 minutos, lo cual pues también me remite a la necesidad de que este tipo de, si bien es cierto que él da una entrevista matutina todos los días,
sí,
pues también que hubiera un acercamiento con los medios nacionales en la misma proporción. Y respecto al tema específicamente que me pregunta sobre el tema del fentanilo, pues era, quienes estudiamos estos temas, pues sabíamos que el fentanilo como sustancia, como tal, no se produce en México, pero, para utilizar la metáfora, Verónica, lo que sí sucede en nuestro país, lamentablemente, es que aquí se fabrican las cápsulas, las pastillas que contienen la sustancia del fentanilo, que en su enorme mayoría de, me refiero de los embarques, los llegan a nuestra capital, a nuestro país, vía el transporte marítimo desde China, ¿no? Entonces, principalmente, aunque no es el único origen. Entonces, me parece que este reconocimiento que hace el presidente de la República destensa, va a destensar este triángulo que se ha establecido entre China como exportador, México como fabricante y Estados Unidos como consumidor de esta muy peligrosa y potente droga. Esta es mi primera respuesta.
¿Qué te parece, Javier, si escuchamos parte de esta entrevista que dio el presidente López Obrador? Vamos a escucharle y seguimos analizando.
Es lo que hacen. Al contrario, en vez de buscar el diálogo, llegar a acuerdos y atender las causas, es utilizar, en el caso nuestro, a México. Es decir, la culpa es de México. El problema migratorio lo origina México.
López Obrador also had thoughts about Texas Governor Greg Abbott, who has fought with the federal government over enforcing immigration policy in the U.S.
El gobernador de Texas, para hacer propaganda, porque creo que quiere ser candidato a la vicepresidencia de Estados Unidos, va al río Bravo y pone alambradas y hace un espectáculo. Eso es oportunismo. Eso, con todo respeto, es politiquería. Eso no es serio.
That's not a serious solution.
No. Ahí está. Ahí están las palabras del presidente López Obrador. Seguimos, Javier Oliva.
Sí, es evidente que la cuestión que señala el presidente López Obrador respecto al fenómeno de las caravanas migratorias que fundamentalmente proceden de Centroamérica, al pisar suelo mexicano estos migrantes forzados, pues sí se convierte en un asunto de responsabilidad del gobierno mexicano, pero en su origen pues no lo es, ¿no? Entonces esto, hay una cuestión muy importante, Verónica, que es la, sí, aunque es una obviedad, pero a veces me da la impresión que en algunos análisis, en algunos comentarios, no se pondera una variable inevitable, que es la ubicación geográfica de nuestro país, que nos coloca desde la Nao de China, ¿verdad?, hasta el telegrama Zimmerman, como una zona, una amplia zona geográfica de particular relevancia en el juego y rejuego de intereses internacionales. En este caso estamos hablando de agendas que tienen que ver directamente con ciertos ámbitos o niveles de la seguridad internacional y regional, pero también tiene que ver con programas, con políticas, por ejemplo, el T-MEC, ¿no?, la nueva versión del Tratado de Libre Comercio, entre otros muchos. Entonces, en esta recta final del sexenio del presidente López Obrador, que como sucede cada 12 años, Verónica, hay una coincidencia cronológica en la elección de los presidentes de México y Estados Unidos y del Congreso, o parte del Congreso en el caso de Estados Unidos, pero esto provoca que México, por lo menos desde la primera campaña de Donald Trump,
sí,
que ojalá y no gane, por supuesto, la presidencia, me parece que hay una, México se ha convertido en una especie de tema electoral desagregado en migración forzada, violencia fronteriza, tráfico de drogas, acuerdos comerciales. Es decir, México ya se ha vuelto una especie de menú en las campañas, en este caso presidenciales, y no por las mejores causas en la mayor parte de las ocasiones, Verónica. Esa es mi respuesta.
Claro. Oye, Javier, y el hecho de que el presidente termine reconociendo este aspecto en la lucha contra las drogas, en medio del proceso electoral que estamos viviendo, ¿a quién le conviene? ¿Cómo viene a aderezar un poco las campañas?
Pues mira, el hecho de que lo reconozca, vaya, es que hay que distinguir entre lo que en efecto sucede con el mercado de las drogas, en particular en la producción y exportación de fentanilo, y el posicionamiento del presidente. Me parece que por eso lo decía en primera respuesta, y nuevamente gracias por la oportunidad de esta entrevista. El reconocer algo que ya se sabía que existía, ¿no? Es decir, esta exportación desde México de dosis de fentanilo, pues implica un paso en lo que podría ser, quizá me gane un tanto el optimismo, pero el hecho de que el presidente lo reconozca allana la posibilidad para que existan acuerdos mucho más consistentes para poderle hacer frente a este tema, porque el consumo del fentanilo está siendo uno de los principales argumentos en la campaña, bueno, todavía pre-campaña de Donald Trump, en donde el fentanilo lo asocia a la migración forzada, en donde él ha señalado y lo ha dicho claramente que la sangre o la raza o los mexicanos que llegan a Estados Unidos contaminan, sí, así lo dijo tal cual, contaminan la sociedad estadounidense. Entonces, esta postura, que a su vez se vuelve racista y xenófoba, tiene su origen justamente en el tema de del consumo del fentanilo, primero como un problema de salud pública. Según el Departamento de Salud de los Estados Unidos, el año pasado, 2023, hubieron alrededor de 115,000 muertos, sí, por abuso de alguna droga, de los cuales el 80% fueron víctimas del abuso en el consumo de fentanilo. Entonces, para ellos, además de un problema de salud, desde luego que se trata de un problema inminentemente de seguridad pública.
Pues ahí está. Gracias, Javier Oliva, investigador de la UNAM, que nos pone esta reflexión sobre la mesa. Esta entrevista es la segunda entrevista que da el presidente López Obrador en las últimas semanas a un medio internacional, y donde pues lo que más resaltó fue eso, el hecho de reconocer que sí hay fentanilo en México. Gracias, Javier Oliva.
Gracias, muchas gracias a ti, saludos, y que tengamos todas y todos buena semana.
También para ti, que sea una buena semana.
2.
Pues estamos ya a una semana de que inicien las campañas electorales locales en Puebla. Y sabe que este fin de semana el candidato de Morena a la presidencia municipal de Acatzingo, Jaime González Pérez, fue asesinado. Fue asesinado la tarde del sábado cuando se encontraba en su negocio, un negocio de venta de autos llamado El Maicero. Él estaba ahí. De acuerdo con indagatorias, 4 sujetos llegaron a bordo de motocicletas, le dispararon. El homicidio, se presume, fue un ataque directo y se cometió frente a su esposa y frente a sus hijos. Vamos con Alberto Rueda, que se encuentra en Puebla y nos tiene más detalles sobre esta situación. Adelante, Alberto, buenas tardes.
¿Cómo estás, Álvaro? Qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Pues sí, lamentable lo que ocurrió el fin de semana, a 8 días exactamente de que Jaime González Pérez arrancara su campaña buscando la presidencia municipal de Acatzingo. Pues estos sujetos armados, como ya lo relatabas, ya lo adelantabas, pues llegaron a este local. Él tenía un lote de vehículos de uso, por supuesto. Él se dedicaba a ello, le conocían como El Maicero, una familia que pues se dedica como a ese tipo de negocios, y llegaron y lo mataron de manera directa. Sin embargo, el tema toma relevancia por 2 cosas. Primero, porque es el primer atentado que hay directamente contra un candidato ya prácticamente registrado a solo algunos días del inicio de las campañas locales. Recordemos que en Puebla pues se van a las elecciones del 2 de junio, van a elegir, además de las elecciones federales, que ya sabemos, pues, presidente de la República, senadores y diputados federales, acá en Puebla elegiremos gobernador, diputados locales y presidentes municipales. Entonces, en primer término, pues eso es lo que ha llamado mucho la atención. Pero en segundo, que esta persona, Jaime González, era un personaje muy cercano a Alejandro Armenta Mier, el candidato a la gubernatura. De hecho, Alejandro Armenta inició su carrera política ahí en Acatzingo siendo alcalde de esta demarcación, sí. Y ahora que es candidato a la gubernatura, bueno, pues entendía que a quien colocara Morena en Acatzingo, pues es que buscaban ser una persona cercana que garantizara el triunfo en este municipio. La Fiscalía General del Estado inició ya una carpeta de investigación para poder esclarecer los hechos. El gobernador Sergio Céspedes se pronunció también en su cuenta de X lamentando este desafortunado hecho y pidiéndole a la Fiscalía pues que agilice todo lo que tenga que hacer para poder, insisto, esclarecer los hechos. De igual manera se pronunció tanto Alejandro Armenta de Bloque Sigamos Haciendo Historia como Eduardo Rivera de Mejor Rumbo para Puebla y Fernando Morales de Movimiento Ciudadano, los tres candidatos que también el próximo domingo estarán arrancando campañas, pero sí llama la atención este hecho ocurrido. El último que tenemos registro ocurrió en 2018 en la campaña también federal, donde Juani Martínez falleció. Ella era candidata a diputada federal por el distrito 2 de Huauchinango y también fue ultimada en un móvil casi similar. Pero bueno, pues estaremos muy pendientes de lo que vaya adelantando la fiscalía en torno a este asesinato el pasado fin de semana.
Gracias a Alberto Rueda desde Puebla con la información sobre pues este homicidio del candidato de Morena a la alcaldía de Acatzingo. Nos mantenemos pendientes, te mando un fuerte abrazo.
Abrazo de vuelta, hasta luego.
Y bueno, este fin de semana también se cumplieron 30 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio. ¿Recuerda usted su frase? Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Pues fueron las palabras emblemáticas de Luis Donaldo Colosio Murrieta, solo unas semanas antes de ser asesinado. El candidato priista durante la contienda de 1994 fue recordado por la dirigencia nacional del PRI a 30 años de su asesinato en un acto privado que pues prácticamente de bajo perfil pasó desapercibido. El político mexicano fue recordado en redes sociales por el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, quien escribió en su cuenta de X, fue un mexicano y un priista ejemplar que dedicó su vida al servicio de nuestro país y que construyó una importante visión que nos inspira y nos guía hasta nuestros días. Colosio vive, son el mensaje que escribió el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, a 30 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con los temas que nos faltan en la sobremesa. Luis, nos pueden escribir, ¿verdad?
Claro, escríbanos a W Radio México, ahí está toda la información, por supuesto. Márquenos al 55-5166-8900, 807-18-1414, si lo hace también de fuera. Así que bueno, estamos por supuesto en contacto. Está mi querida Elia atendiendo los teléfonos y estamos por supuesto nosotros aquí informándole de todo lo que pasa en este país y en el mundo, mi querida Vero.
Estaremos esta semana por acá, en nombre de Carlos Loret de Mola. Vamos a una pausa y volvemos.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola. Síguenos en Instagram.
Carlos Loret y W Radio-MX.
Tres.
Una de la tarde con 28 minutos. 1:28. Seguimos en nuestros temas de sobremesa. Yo soy Verónica Méndez. Les saludo a nombre de Carlos Loret de Mola, que está en las merecidas vacaciones. Estaré yo por acá esta semana llevándole los temas más importantes, la información más actual de México y del mundo. Vámonos a Chiapas. Vamos a Chiapas porque Chiapas se ha convertido en uno de los escenarios de confrontación, de violencia. Y el fin de semana, miles de pobladores indígenas pues han advertido que no quieren elecciones, que no van a permitir la instalación de casillas. El clima se sube de tono. Varios indígenas han denunciado que han sufrido los estragos de la violencia. Acordaron no permitir el desarrollo de las elecciones el próximo 2 de junio. Vámonos hasta Chiapas con Eduardo Cheche Torres, que ya está listo con toda la información. Adelante, buenas tardes.
Pero buenas tardes, qué gusto saludarte. Bueno, son 86 comunidades en total de las regiones indígenas Tzotzil de Chiapas en el municipio de Panteló que se pronunciaron en contra del desarrollo de los comicios el próximo 12 de junio, y es que han señalado directamente que grupos del crimen organizado pues han tomado control de esta región importante de Chiapas, y por esta situación han decidido no permitir la instalación de casillas a manera de protesta para decirle a la comunidad internacional lo que está pasando aquí en Chiapas. Estos indígenas auxiliares también han mencionado que llevarán a cabo esta situación de usos y costumbres y la elección de las personas que van de alguna manera a liderar y a coordinar todas las decisiones que se toman al interior de Panteló, este municipio que lleva pues más de una década en conflictos agrarios y también en disputas de tierras, y ahora inmiscuido en todo este cóctel de violencia que ha surgido a raíz de la delincuencia organizada. Eso por una parte en Panteló, que ocurrió sí. El fin de semana, y que es una protesta enérgica por parte de la población. Pero hoy, Vero, el termómetro de la violencia aquí en Chiapas pues prácticamente ha reventado, ha rebasado cualquier tipo de insinuación que haya hecho que hayan hecho grupos criminales aquí en Chiapas, y es que desde la madrugada, aproximadamente las 5:30 de la mañana, pobladores del municipio de Ocosocuautla, a tan solo 20 minutos de la capital chiapaneca, Tuxtla Gutiérrez, denunciaron fuertes detonaciones de armas de fuego, lo que provocó también la movilización de militares, de la Guardia Nacional, de policías estatales, hasta municipales, que se apostaron pues prácticamente a la intersección que conecta al ingreso de la cabecera municipal y hacia la carretera de Tuxtla Gutiérrez, justo en la misma vía, no sé si recordarás, Vero, donde fueron secuestrados sí. Aquellos 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana hace aproximadamente 6 meses. Bueno, en esta misma carretera, hombres armados se enfrentaron, dos células criminales se enfrentaron con todo. Hasta entonces, el reporte oficial por parte de las autoridades en Chiapas es de 4 muertos y 11 heridos, y también fueron decomisados cerca de 6 vehículos, camionetas, pues principalmente, que en un principio se pensaba eran parte del crimen organizado. Después se supo que varias personas, sobre todo dedicadas a la ganadería, fueron despojados de estos vehículos, y lamentablemente el reporte que se tiene hasta ahora es que estas 6 camionetas eran de uso particular de ciudadanos, como cualquiera de nosotros, y también otros 6 vehículos que sí pertenecían a estos grupos criminales que fueron completamente incendiados sobre esta carretera. Hasta el momento, Vero, pues hay mucha tensión aquí en Chiapas, sobre todo en la región centro, porque se ha dado una especie de toque de queda en varios municipios como Ocosocuautla, Cintalapa y otras regiones también de la entidad, donde prácticamente los comerciantes bajaron las cortinas de acero para impedir que se generara alguna situación. Incluso se han difundido varios videos a través de redes sociales donde vemos a elementos del ejército mexicano pidiéndole a la gente que se resguarde debido a que esta refriega entre grupos del crimen organizado pues continuaba hasta hace una hora. Tensión total en Chiapas. Ya salieron las autoridades, ya salió el gobierno estatal a decir, pues, que a pedir a la población que estén pendientes de los comunicados que emitan, pero lo hacen con una tibieza total, mientras prácticamente esta región del centro de Chiapas pues está ardiendo debido a la violencia que se ha desatado este día en el inicio de semana, Vero.
Uf, qué cosa. Oye, Cheche, eso por un lado, y por el otro lado tenemos el viacrucis migrante, ¿así es?
Sí, o sea, hacia donde volteemos a ver aquí en Chiapas hay situaciones complicadas en estos momentos. En el centro de la entidad esta disputa entre miembros del crimen organizado, pero en la frontera sur, en Tapachula, hoy un viacrucis migrante con aproximadamente 2,000 personas que salió desde el centro de la localidad para dirigirse sobre toda esta complicada carretera. Y decimos complicada porque justo en esta temporada previa a la Semana Santa y este periodo vacacional, pues las temperaturas ascienden, incluso ha habido registros de hasta 40 grados centígrados en años anteriores. Hoy no es la excepción, la temperatura bastante alta, y tenemos a estas familias centroamericanas, sudamericanas, incluso el continente asiático también, que están caminando con su ruta hacia la Ciudad de México. Todavía les falta mucho en este andar porque apenas han avanzado aproximadamente 15 kilómetros. En estos momentos se dirigen hacia el municipio de Huehuetán, que va a ser la próxima escala de esta caravana, y mañana intentar continuar hasta el municipio de Huixla, todo todavía en la región sur de la entidad. Así que complicado, convulso Chiapas hoy con estos enfrentamientos con la caravana migrante y con las autoridades hablando con total tibieza y diciendo que pues hay que conservar la calma mientras todo esto pasa.
Estaremos muy atentos. Gracias, gracias, Eduardo Cheche Torres desde Chiapas. Te mando un fuerte abrazo. Feliz lunes.
Abrazo de vuelta, gusto saludarlo.
Y nos vamos a información de última hora en Yucatán. Se descarriló un vagón del Tren Maya, así como lo escucha Luis Ávila.
Así es, mi querida Vero, en la localidad de Tixkokob, ahí en Yucatán, en el viaje que hacía el Tren Maya, salió a las 7 de la mañana de Campeche, y en Tixkokob se salió este vagón. Hay que resaltar que no hubo lesionados, y el mismo tren no resultó dañado, vaya, solo se salió de las vías, está completamente como debe estar, ¿no? Vaya, sobre las ruedas, y solo quedó un lado de las vías. Afortunadamente están ahí las autoridades, no hubo lesionados, como repetimos. Pero sí, se descarriló un vagón del Tren Maya que salió hoy de Campeche a las 7 de la mañana. Recordar, por supuesto, las múltiples denuncias que hubo en su construcción por los materiales, por las aprobaciones y todas las cosas que se han hablado acerca de esta magna obra para el presidente López Obrador, que representa, por supuesto, pues prácticamente el éxito o el fracaso de su sexenio, ¿no? Una de las grandes obras, ¿no? Entre el AIFA, entre, por supuesto, Dos Bocas y el Tren Maya, bueno, pues sí. Lo repetimos, se descarriló un vagón del Tren Maya allá en Tixkokob, en Yucatán.
Híjole, híjole, Luis. Y esto, pues, a un par de semanas del reportaje que se reveló, en el sentido de que, pues, los sobrinos, los primos, los amigos, son los que venden el...
balastro.
El balastro.
Sí, las piedritas esas que están en las
sí,
vías.
Sí, claro, para las vías. Y dijeron, muy desparpajados, ya, si se descarrila... eso ya será otro.
Sí, exacto. Por eso decía, recordar las múltiples investigaciones acerca de cómo se realizó esta obra, de, por supuesto, la gente involucrada y, pues, la última parte, el último tramo, ¿no? Los hijos involucrados con algunos, dicen por ahí, prestanombres que podrían estar involucrados también, por supuesto, en la construcción. Y bien lo decías, las burlas al decir que tal vez se descarrile, pero pues que ellos ya cumplieron con lo que tenían que hacer.
¡Qué cosa! Vamos a estar pendientes, Luis. Esta información de última hora, se descarriló un vagón del Tren Maya allá en Yucatán. Y hablando de esta zona del país, Chiapas, Yucatán, volvemos a Campeche. Ya le decía yo que el fin de semana fueron pues multitudinarias las manifestaciones en contra de la gobernadora Laida Sansores. Pedían su destitución, piden que renuncie la gobernadora, que se vaya la gobernadora y que se vaya su secretaria de Seguridad. Vamos a escuchar. Así los gritos contra la gobernadora Laida Sansores, una gobernadora muy, muy cercana al presidente Andrés Manuel López Obrador, una gobernadora que, pues, en todo momento y en todo lugar, siempre ha estado muy cercana al presidente López Obrador, y que esta gobernadora está pasando por este capítulo donde piden su destitución por la violencia, pero sobre todo por lo que pasó la semana anterior de este grupo de mujeres policías que enviaron a un operativo y que fueron violentadas en el mismo penal. Y bueno, las manifestaciones crecieron de tono y así se escucharon ayer.
Sacando documentación de las oficinas de Marcela Muñoz Martínez, tres sujetos que estaban llevándose tarjetas de celular. No se están identificando.
Muchos comentan que son del área de comunicación.
A ver, saca los chips. Ahí están los chips, mire, mire. Mire usted, todos los chips de la granja de bots que tienen desde aquí, mire.
Es el espionaje.
Él es el secretario particular de Marcela Muñoz Martínez. ¿Cuál es tu cargo? ¿Y cuál es tu cargo?
¿Cuál es tu cargo? ¿Cuál es tu cargo?
Es el secretario oficial de servicio.
Él lo está metiendo acá.
¿Cuál es tu cargo aquí? ¿Cuál es tu cargo?
Yo soy el secretario particular de Marcela.
No, no soy secretario particular.
Cuatro.
I wanted to take this opportunity to say thank you personally for all the wonderful messages of support and for your understanding whilst I've been recovering from surgery. It has been an incredibly tough couple of months for our entire family, but I've had a fantastic medical team who have taken great care of me, for which I'm so grateful. In January, I underwent major abdominal surgery in London, and at the time, it was thought that my condition was non-cancerous. The surgery was successful. However, tests after the operation found cancer had been present. My medical team therefore advised that I should undergo a course of preventative chemotherapy, and I'm now in the early stages of that treatment. This, of course, came as a huge shock, and William and I have been doing everything we can to process and manage this privately for the sake of our young family. As you can imagine, this has taken time. It has taken me time to recover from major surgery in order to start my treatment. But most importantly, it has taken us time to explain everything to George, Charlotte and Louis.
Lo que estamos escuchando es parte de este mensaje que el pasado viernes la duquesa de Gales, Kate Middleton, dio a conocer en un video que padece cáncer. No especificó qué tipo de cáncer, no especificó el lugar, pero pues sí dijo que ya estaba en tratamiento, ya estaba siguiendo las quimioterapias correspondientes. Y esto pues ha abierto muchas incógnitas sobre por qué tuvo que someterse a una operación previa de estómago, por supuesto, cuáles son las implicaciones de la enfermedad que ahora padece la duquesa. Un tema que más allá de la nota rosa, un tema que tiene que ver con la política global, la monarquía británica, su influencia en el mundo, su decisión en Europa. Es un tema que seguiremos muy, muy de cerca. Y también otro asunto que nos ocupa en Europa, pues tiene que ver con el terrorismo en Moscú. El viernes pasado, hay que recordar que auditorio tan famoso, el Crocus City, ubicado en el norte de Moscú, en donde se llevaría a cabo un concierto, era aproximadamente las 8 de la noche, cuando un grupo de 4 terroristas fuertemente armados abrieron fuego en contra de civiles. Lo alarmante y lo lamentable es que los hechos quedaron grabados en todos los videos, quedaron grabados por todos lados, donde se pueden observar a estos hombres que abrieron fuego, por supuesto, decenas de personas corriendo, estos hombres correteando, persiguiendo a la multitud que buscaba esconderse de los disparos, esconderse de los ataques e incluso del ataque con cuchillo de los perpetradores, que al momento deja un total de 137 personas muertas, 182 heridos, entre ellos varios niños. Hay que señalar también que el fin de semana los hechos fueron reconocidos y se los adjudicó Al-Qaeda, este grupo terrorista islamista. Y bueno, pues no es la primera vez que un ataque así se adjudica un grupo contra Rusia. Y las razones, de acuerdo con internacionalistas, puede ser el golpeteo de Rusia al Estado Islámico. ¿Qué cosa? Estaremos muy pendientes, vamos a seguir paso a paso lo que ha ocurrido también en Rusia, un acontecimiento que ha sacudido en las últimas horas al mundo, este ataque multitudinario, este ataque masivo que ha dejado hasta este momento 137 personas muertas y 182 heridos.
5.
Los deportes. En el 5 de sobremesa, los deportes. Axel López, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo estás, mi querida Vero? Fuerte abrazo para ti, para el buen Luis Ávila, para toda la gente Alex, que nos escucha. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Mejor que la selección mexicana?
Tristes, porque ayer se esperaba una reacción después del 3-0 a Panamá, una selección que había crecido, se esperaba una buena actuación ante Estados Unidos, y al final de cuentas nos volvió a pintar el 2-0 en la cara. Uf. Y hay una de reacciones en las redes, que si Ochoa, que si el Jimmy Lozano, que incluso ya están poniendo hasta Nacho Ambriz.
Sí.
A ver, cuéntanos de qué se trató.
A ver, mira, vamos a hablar, porque el día de ayer todo le salió mal a la selección mexicana, nos queda claro.
De principio a fin,
y vamos a ir paso a paso, porque incluso el aficionado mexicano, conocemos perfectamente cuando va perdiendo la selección mexicana, pues se desespera, y su forma de mostrar su frustración es a raíz o a través del grito homofóbico que se hizo presente desafortunadamente en este partido, ya cuando México estaba perdiendo en la recta final del partido. Pero bueno, vámonos al terreno de juego, porque realmente la selección mexicana pues dio una exhibición muy pobre ayer en Estados Unidos contra El conjunto de las Barras y las Estrellas terminó perdiendo 2-0. Un conjunto norteamericano que tenía en duda a Tyler Adams, que fue el que mete el primer gol. El golazo que le mete a Guillermo Ochoa. Antes de que acabara la primera parte, estaba en duda para jugar este partido por lesión. Lo ponen de titular y te termina resolviendo el partido. Mismo caso de Giovanni Reina, que salió tocado en la semifinal previa y no sabían si iba a jugar. Bueno, pues fue el que nos puso el 2-0 y a final de cuentas todo le salió bien a la selección de Estados Unidos y a México. Pues hay muchas... están queriendo buscar culpables en este momento del fracaso mexicano en esta Nations League de la CONCACAF. Son 7 partidos consecutivos en los que México no le ha podido ganar a Estados Unidos en partidos oficiales. La última vez fue en 2019.
Un 3-0, ¿no? Todavía con Chicharito. Una actuación tremenda del Tecatito Corona, que ya no está tampoco en la selección. Pero también con una selección de Estados Unidos que estaba empezando este proceso, ¿no? Ahí estaba justo... Bueno, no sé si estaba yo, Reina, pero me acuerdo mucho de Serginho Dest. Sí, que le pintó la cara a lo que hizo, lo que quiso el Tecatito. Y ayer el que hizo lo que quiso fue Serginho Dest.
De acuerdo.
Y desde hace como 4 partidos.
Sí, no, a ver, Estados Unidos trae un proyecto que ellos lo dijeron desde hace muchos años. Nosotros estamos buscando ser protagonistas en nuestro Mundial en 2026. Por eso a Greg Berhalter de repente ha tenido polémicas extracancha, pero se mantiene en el puesto.
Con el mismo Gio, ¿no?
Con el mismo Gio, correcto, por el tema de su papá, en fin, otros temas extracancha, pero que este proyecto lleva varios años trabajando en Estados Unidos y lo vemos en la alineación. De los 23 convocados de Estados Unidos, el 75% de los jugadores están en Europa, jugando en las ligas importantes, en la Premier League, en la Bundesliga, en la Liga de España, en la Liga de Francia. Y de México, pues tenemos algunos cuantos, pero jugando en equipos que están peleando por el descenso. O sea, están en otro tipo de competencia los futbolistas mexicanos.
¿No?
Y otros más que se van regresando a corta edad. Por lo tanto, ahora se está buscando el culpable. Y todo mundo señala a Jaime Lozano. Yo creo que el problema no es el director técnico. A final de cuentas, han pasado entrenadores, la materia prima sigue siendo la misma. Sí. Y el común denominador, ¿cuál es? Los jugadores, sí, que se mantienen ahí, no importa quién esté en el banquillo, no terminan por dar el ancho. Y hoy por la mañana, después del fracaso de ayer, llegó Ibar Cisniega a la Ciudad de México, el presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol, y se le cuestionó, evidentemente, qué va a pasar con este proyecto de Jaime Lozano. Y él, aunque no lo crean, respaldó al Jimmy Lozano. Vamos a escuchar lo que dijo hoy por la mañana en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Ibar, buen día, ¿cómo estás?
Buenos días.
Oye, pues un fracaso, ¿no? Para la selección mexicana, ¿cómo los deja esta nueva derrota ante Estados Unidos?
En este tema, Duilio Davino dará una conferencia de prensa más adelante para hablar de los pormenores. Indudablemente, como mexicanos estamos todos decepcionados ante la actuación del día de ayer. Hay cosas que mejorar, cosas que trabajar de aquí a la Copa América y mejorar sobre
¿La continuidad del Jimmy está en duda?
No.
De igual forma, bueno, tú como presidente de la federación, ¿qué hacer, no? Para cambiar el rumbo, sigue Qatar 2022, el año pasado la Nations League, hoy de nuevo. ¿Qué hacer para cambiar esto?
No, el equipo ha mejorado en algunos aspectos y yo creo que hemos visto una mejora desde que llegó Jaime al equipo y hay que seguir adelante. Hay cosas que corregir, cosas que mejorar y eso lo vamos a abocar, ¿no? Y ahorita es preparar la Copa América de la mejor manera posible.
¿A nivel de estructura de Ibar se plantean algunos cambios futuros?
La estructura está hoy muy consolidada, se han hecho ya bastantes cambios en la estructura en general, pero bueno, ya los detalles Duilio platicará con ustedes. Gracias.
Ibar Cisniega respaldando a Jaime Lozano, y déjenme decirles una cosa, en mi experiencia en el fútbol mexicano, cuando alguien sale a respaldar a un entrenador, al día siguiente terminan despidiéndolo. No creo que sea el caso de Jaime Lozano, pero sí creo que la Copa América va a ser fundamental para saber si va a continuar.
Yo también creo que habría que tomar, por ejemplo, que Estados Unidos le juega diferente a México.
¿Sí?
Este mismo Estados Unidos perdió con Alemania estrepitosamente hace unos meses, en noviembre me parece, y México le empató a Alemania 2-2. Este mismo Estados Unidos tiene un montón de figuras sí en Europa, pero que muchos la temporada anterior recalaron en equipos mucho peores. Vaya, por ejemplo, este proyecto que tomaron el Leeds United con Jesse March, y llegó Tyler Adams justo, llegó McKinney también, y no me acuerdo qué otro jugador estaba de los Estados Unidos, y es un equipo que con todas esas estrellas o supuestas estrellas fulgurantes de los Estados Unidos, cayó en segunda, cayó en la Championship. Entonces, al final creo que se juega un partido distinto cuando es contra México, pero México no lo toma así. Esa es la situación también.
Sí, sobre todo, ha quedado claro que no sé qué pasa con la selección mexicana, pero ya cuando se enfrenta a Estados Unidos, lo hace en un plano de inferioridad. O sea, ya no está a la par, le juegan con miedo, le juegan con mucho respeto a la selección de Estados Unidos y terminan pasándote por encima. Yo lo que realmente creo es que tiene que haber un cambio estructural. No sé si para el 2026, creo que ya vamos muy tarde, sinceramente. Desafortunadamente ya vamos muy tarde para hacer un cambio que pueda ser drástico y que pueda repercutir en un resultado positivo en el próximo Mundial. Pero yo insisto, esta Copa América, que estamos a 3 meses, ¿eh? El 20 de junio arranca la Copa América en Estados Unidos y México no la tiene nada fácil. El grupo con Uruguay, con Brasil y con Jamaica, que fue la sorpresa en este Final Four de la Nations League.
Que así saca Estados Unidos. Por eso es lo que digo, de repente da partidos terribles, lamentables, Greg Berhalter y su selección, y después contra México le juega como si fuera la final del Mundial, y ayer era una final de un torneo sin repercusión mundial, pero era la final para ellos, y para nosotros fue, pues nomás ahí a ver qué.
A ver qué pasaba. Sí, no puede ser. O sea, yo estoy muy indignado, lo digo como aficionado al fútbol mexicano. No podemos estar perdiendo de esta forma tan constante con Estados Unidos. Y además se repite el 2-0, ¿no? El famoso 2-0, que ya lo traen de broma, nos traen de hijos en Estados Unidos desde hace ya varios años, desafortunadamente.
Así es, querido Axel. Y en un ratito nos cuentas todo,
sí,
lo de Dani Alves.
Correcto, Dani Alves, que ya salió de prisión, ¿sí? Y al ratito lo platicamos, si les parece.
¿Cómo no? Y lo de Checo Pérez, ¿eh?
Checo Pérez, también. Gran Premio de Australia. Y por cierto, nada más mencionar que hoy, segundo juego en el Estadio Harpelú, Diablos Rojos contra los Yankees de Nueva York. Ayer ganó la novena escarlata y hoy el segundo juego a las 6:00 p.m, así que un buen juego esta tarde en la Ciudad de México.
Totalmente.
Sí.
Gracias, Axel, gracias.
Un abrazo.
Vámonos a las tendencias, terminamos los 5 de sobremesas, pero en las redes sociales ya sabe usted que siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quién es quién en las tendencias? Cuéntanos, Luis Ávila.
Mi querida Vero Méndez, pues un montón de cosas que han sucedido, por supuesto, en las redes. Escuchábamos también la voz del presidente López Obrador y que ha dado la vuelta también, un montón de opiniones. Pero desde luego hay otras cosas. Por ejemplo, en Cancún, en el Hospital de Especialidades del Instituto Mexicano del Seguro Social número 17, en la región 509, allá en Cancún, en Quintana Roo, se desplomó el techo, ¿no?, del hospital. Los reportes indican que la causa del desplome fue una fuga de agua provocada por la ruptura de una tubería que fue reportada la noche anterior. Bueno, pues afortunadamente el personal del hospital tuvo a bien a resguardar a los internados, a la gente que estaba ahí, a los enfermos, los llevaron a otro lugar más seguro. Y bueno, pues al final hay que recordar que esto se suma a otros incidentes que ha habido en hospitales. Hay que recordar el del año pasado, justo, pero en Solidaridad, allá en Playa del Carmen, cuando un elevador se trabó, bueno, dejó de funcionar bien y pues mató a una niña de 11 años allá en Quintana Roo. Esto fue el 11 de julio de 2023. La pequeña falleció porque a final de cuentas el elevador la prensó. Y también recordar las palabras del presidente, que hay que recordar que el 1 de marzo iba a ser la fecha cuando íbamos a tener, exacto, el sistema no como el de Dinamarca, dijo el presidente, hasta mejor que el de Dinamarca. Eso fue el 1 de marzo, pero no sucedió así. Entonces volvió a dar otra fecha, dijo en septiembre. Septiembre va a ser otra vez la fecha en la que tendremos un sistema de salud como el de Dinamarca, o mejor, ¿no? Porque siempre dice o mejor. Al final, pues dice que sí va a haber tiempo para eso, porque hay que recordar que se acaba su sexenio este año, en los últimos meses del año, y bueno, dice que en septiembre vamos a tener un mejor sistema que el de Dinamarca. Y tenemos el momento en que se cayó el techo, no sé si lo tienes por ahí, mi querido Jorge, si no, no pasa nada. Pero bueno, también este fin de semana en Yucatán, hablábamos del descarrilamiento del Tren Maya, Katia Bolio Pinedo, candidata a senador por la coalición Fuerza y Corazón por México, es decir, PRI, PAN, PRD, pues comenzó a lanzar arengas, ¿no? Muy emocionada, muy hacia arriba, ¿no? Vamos a ganar, y va a ganar tal, y va a ganar Renan Barrera, que es el que va por gobernador de Yucatán. Y al final, de repente, se le escapa ahí y va a ganar Claudia Sheinbaum la presidencia de la República. Y bueno, pues por supuesto, ahí las críticas enormes, enormes, mi querida Vero. Y por supuesto, también hablabas acerca de las protestas en Campeche y todo lo que ha sucedido. Vaya, un montón de cosas, un problema muy grande, y al final ahí están, han pedido la destitución de la Secretaría de Seguridad y por supuesto también la renuncia de la gobernadora, y que salió a decir que no iba a dialogar con ellos, que no se iba a presentar. Entonces esto causó más molestias y hubo. Y al final, ya nada más para terminar, mi querida Vero, el cumpleaños número 77 de Elton John.
Sí.
Figurón de la música.
Claro, claro.
Figurón de la música. Esta es con Dua Lipa. Dua Lipa y Elton John, ¿no? Gran canción también, porque aparte es un mashup de varias canciones y la verdad es que está bastante buena.
¡Qué buenísimo! Nos vamos a la pausa con Elton John, ya volvemos. It's a human song.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas. W Radio.
W Radio. ¿Escuchas?
W Radio. Una estación de Radio Polis. W Radio.
Si es radio.
W Radio.
Es W. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola. Síguenos en Instagram.
Carlos Loret y W Radio-MX.
De la tarde en punto. Yo soy Verónica Méndez, les saludo a nombre de Carlos Loret de Mola. Vamos con lo que tienes que saber, Luis Ávila, adelante.
Lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Muy buenas tardes, bueno, esto es lo que tienes que saber. Por primera ocasión, el presidente López Obrador admitió que en México sí se produce fentanilo. La declaración la hizo ante cámaras de la cadena de televisión de Estados Unidos, la CBS. Esta mañana, el mandatario presumió la entrevista en la que dijo que los políticos del vecino país del norte no tienen toda la información, pero que el fentanilo se produce en Estados Unidos, Canadá y México, pero los precursores vienen de Asia. En el espacio de Así las Cosas con Verónica Méndez, el analista Javier Oliva dijo que es positivo que el presidente reconozca lo que ya se sabía.
Que el presidente lo reconozca, allana la posibilidad para que existan acuerdos mucho más consistentes para poderlo hacer frente a este tema, porque el consumo del fentanilo está siendo uno de los principales argumentos en la campaña, bueno, todavía pre-campaña de Donald Trump.
Esta mañana un vagón del Tren Maya se salió de los rieles cuando llegaba a la estación ubicada en la localidad de Tixkokob, en Yucatán. De acuerdo con medios locales, el convoy arribó a la estación cuando uno de sus vagones salió de los rieles. Hasta el momento, los reportes indican que no hubo ninguna persona lesionada y el vagón fue reubicado en la línea férrea. Sin embargo, se realizarán las investigaciones correspondientes para saber qué fue lo que ocasionó el incidente. Un tribunal de apelaciones de Nueva York autorizó este lunes al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, solamente 175 millones de una fianza original de 454 millones de dólares, además de ampliar a 10 días el plazo para que la cubra. La fianza, ahora de 175 millones de dólares, corresponde al caso de fraude civil en la que el exmandatario y algunos de sus hijos son señalados por inflar fraudulentamente el valor de los activos de su empresa. Y el futbolista Dani Alves salió este lunes del centro penitenciario de Brian 2 en Barcelona, en España, bajo la modalidad de libertad provisional, luego de 14 meses tras las rejas por el delito de violación y entregar el pago de 1 millón de euros. Alves fue ingresado a la prisión en enero de 2023, sin embargo, su condena de 4 años y medio fue ejecutada hace apenas unas semanas. La audiencia provisional de Barcelona reconoció que persiste el peligro de fuga, por lo que otorgó medidas cautelares, como la fianza que ya ha sido pagada y el retiro de los pasaportes español como brasileño de Alves. Cerca del mediodía, la indignación de varios grupos de mujeres recibieron a Alves al salir del penal con libertad provisional. Por el momento, esto es todo lo que tienes que saber. Yo soy Luis Ávila. Les invito a continuar con Vero Méndez aquí en el espacio de Así las Cosas.
Esto fue lo que tienes que saber en Así las Cosas.
2:03 p.m. de este lunes santo, estamos en la Semana Santa, en la Semana Mayor, 2:03 p.m. y nos vamos a un carrusel electoral. Listos nuestros compañeros que cubren las campañas de los aspirantes a la presidencia de la República. Arrancamos con mi compañera Rocío Jardines, que nos tiene todos los detalles sobre las actividades de Claudia Sheinbaum. Adelante.
¿Qué tal, Vero? Muy buenas tardes. Listísimos. Comentarte que presentó Claudia Sheinbaum el plan República Sana al asegurar que tiene la convicción que el acceso a la salud es un derecho y no una mercancía. La candidata de la Alianza Sigamos Haciendo Historia presentó este plan en el que plantea pues que haya una atención gratuita con acceso a medicamentos y el impulso del uso de la tecnología para digitalizar expedientes, expedir recetas y terminar con la burocracia y que en todo el país haya atención. Desde el Museo Interactivo de Economía aquí en la Ciudad de México, hoy enfatizó que ello se consolida pues el sistema ya de salud para el bienestar. Vamos a escucharla.
Tres temas fundamentales. Uno, tenemos al mejor equipo en la definición de la política de salud. Dos, ponemos en el centro a las personas y particularmente aquellos que menos tienen y que son los que más sufren en la prevención y la atención a la salud. Y tres, vamos a tomar el sistema como se queda ahora con sus avances y vamos a impulsar el mejor sistema de salud pública para el bienestar.
Y el especialista de la Universidad Nacional Autónoma de México, David Kersenovich, quien es el coordinador en temas de salud en el proyecto de Nación, detalló que, entre otras cosas, Vero se está estableciendo, o se va a buscar establecer convenios con farmacias para entregar medicamentos para la hipertensión arterial, la diabetes, antidiarreicos, antiherméticos para náuseas, para el vómito, ácido fólico, también la entrega de hierro y anticonceptivos. Vero, y este fin de semana comentarte que la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, pues estuvo enojadita, muy molesta en Coahuila y Durango, donde Sheinbaum Pardo llamó nuevamente al Instituto Nacional Electoral ser imparcial, pero ahora ante la queja del Partido Acción Nacional para suspender la emisión de la Hora Nacional, argumentando que promueve la campaña de la ex jefa de gobierno. Vamos a escuchar.
Pues hay cosas que no me explico, vamos a decirlo así. Cuando se pide por parte de Morena que revisen la guerra sucia, los bots, que son evidentemente bots comprados desde el extranjero, donde hay pruebas. En la red X dicen que no se tiene que investigar. Y a una petición del PAN que dice que en la Hora Nacional se está difundiendo algo, entonces sí de inmediato se contesta. Entonces, pues tiene que haber imparcialidad, no esta parcialidad que, por lo menos en este caso, están mostrando. Entonces el INE tiene que revisar una como otra cosa. Nadie está diciendo que no revise las quejas.
Y que también revise la imparcialidad, dijo del periodista Manuel López San Martín, quien, hay que recordar, criticó el regreso de Hugo López-Gatell al gobierno federal y quien será el moderador del debate presidencial el próximo 7 de abril, aunque dijo que de antemano ella va a triunfar en ese primer cara a cara con los abanderados de la presidencia, así se debe de ver quién va a estar moderando. Y por último, comentarte que desde Saltillo pidió no mezclar nuevamente los asuntos del país, sobre todo los hechos de violencia, y descartó nuevamente que tengan relación con las campañas electorales, y esto sobre todo por el secuestro masivo que se dio de 66 personas en Culiacán, Sinaloa. Vero, mi reporte.
Gracias por la información, Rocío Jardines. Vamos con Jaime Obrajero, siguiendo los pasos de Xóchitl Gálvez. Adelante, Jaime, buenas tardes.
¿Qué tal, Vero? Muy buenas tardes al auditorio. Fíjate que el día de hoy Xóchitl Gálvez, la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, se refirió al Tren Maya, que por cierto esta mañana uno de sus vagones se descarriló. Bueno, Xóchitl Gálvez presentó esta mañana también una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República por la adquisición ilegal de balasto, esta especie de grava que se utiliza en la colocación de los durmientes de las vías férreas, por esta compra para el Tren Maya. Magna obra que también, por cierto, Vero, pasó de un monto calculado originalmente en 120 mil millones a más de 500 mil millones de pesos. Bueno, esta denuncia que presenta Xóchitl Gálvez es en contra de los hijos, en contra de los sobrinos y amigos del presidente López Obrador. Xóchitl Gálvez aclaró que no se pedirá la cancelación del Tren Maya, pero sí se exige que se investigue a todos los involucrados en estas corruptelas, desde la calidad del material adquirido y la seguridad en la operación de este transporte. Vamos a escuchar a Xóchitl Gálvez.
Hoy presentamos una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por el caso de la asignación de contratos para la compra de balasto en la construcción del Tren Maya. Se tiene que investigar cómo se pasó de un costo de 120 mil millones a más de 500 mil millones de pesos. El Tren Maya es un proyecto noble, pero desafortunadamente el presidente, sus funcionarios y familiares han hecho de él un gran acto de corrupción.
Vero, Xóchitl Gálvez dio uno a uno los nombres de los presuntos corruptos, entre los que se incluye al jefe de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a escuchar.
Para que se investigue a los siguientes personajes: los hijos, sobrinos y amigos del presidente. A Andrés Manuel López Beltrán, Andy. A Gonzalo Alfonso López Beltrán, Bobby. A Pedro Salazar Beltrán, a Osterlin Salazar Beltrán y, por supuesto, al amigo de todos, Amílcar Alán Aparicio. Medios de comunicación informan que hay un personaje clave, Daniel Asaf, el gallo, jefe de la ayudantía del presidente, que forma parte de la red de coyotes que facilitan reuniones, contactos y contratos.
Pero la abanderada presidencial del PRI, PAN y PRD habló de diversos temas, pero enfatizó que su adversaria Claudia Sheinbaum actúa como lo que es una corcholata para tapar la corrupción del actual régimen. Por cierto, que Xóchitl Gálvez aseguró que de lograr ser presidenta de México no despacharía en Palacio Nacional, sino regresaría a Los Pinos. Tal vez, dijo, viviría en una de las cabañitas que mandó a hacer Vicente Fox o en la residencia López Mateos de la ex residencia oficial de Los Pinos. Pero este es el reporte que tenemos.
Gracias por la información, Jaime Obrajero. Te mando un fuerte abrazo.
Gracias, buenas tardes.
Y siguiendo los pasos de Jorge Álvarez Maínez, Octavio García, buenas tardes.
Bueno, muy buenas tardes. El candidato presidencial por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, se pronunció porque la clase trabajadora goce de 2 días de descanso a la semana. A través de su cuenta en la red social X, Maínez aseguró que lo anterior es un planteamiento de elemental decencia y culpó a la clase política sometida a intereses de impedir que esto se lleve a la práctica. Que la clase trabajadora tenga 2 días de descanso es un planteamiento de elemental decencia. Es alarmante que tengamos una clase política sometida a intereses que lo impiden desde el desconocimiento. Los mismos que decían que el aumento al salario mínimo sería catastrófico, posteó en su cuenta de X el llamado caballo naranja. Y es que desde marzo del 2023 su partido presentó una iniciativa para reformar y adicionar el artículo 223 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reducción de la jornada laboral. La propuesta establece que por cada 5 días laborales, las y los trabajadores contarán con 2 días de descanso con goce de salario íntegro. Es lo que posteó el candidato Maínez Vero, que hoy tiene actividades privadas.
Gracias por la información. Gracias, Octavio García. Pues ahí están las actividades, donde andan, suben, bajan, van, vienen, corren, se calman los candidatos, el candidato y las dos candidatas a la presidencia de la República. Ahí están sus actividades. Hoy es una semana de mucho movimiento. Es la Semana Santa. Hay filas y filas y filas de vacacionistas que buscan dejar la Ciudad de México, otros que buscan ingresar a la capital del país. ¿Cómo está el movimiento? Vamos con mi compañero Víctor Sandoval, que se conoce de pies a cabeza las calles de la ciudad. Adelante, Víctor.
¿Qué tal, Vero? Muy buenas tardes. Bueno, informar que viene que hay algunas manifestaciones. Las manifestaciones no tienen descanso en vacaciones. En este momento, lo que es Bucareli pasó la Reforma, integrante de la CENTE, que partieron del Zócalo y se dirigían hacia la zona de Gobernación. En este momento cierran lo que es Bucareli pasó la Reforma en este punto. Y bueno, afectar la circulación, aunque hay menos vehículos todavía circulando, todavía muchas personas pues laborando en algunas oficinas y algunas otras dependencias, está complicando la circulación en esa parte del centro histórico. Otra manifestación también que se registró y que ya también se han replegado es en Iztapalapa, esto a la altura de Santa Marta Catitla, por falta de agua, ya si no hay problema para quien pase a la salida a Puebla o bien viene hacia la capital. Vero, el reporte.
Gracias. ¿Tenemos algo, Víctor, sobre este incendio que se está reportando en la central de abasto?
Ya fue sofocado, Vero, fue sí. Un conato de incendio por un cortocircuito en el área de hortalizas. Sin mayor problema, quedó totalmente controlado, tampoco hubo personas lesionadas, esto dentro de la central de abastos.
Gracias por la información, Víctor Sandoval. Y hablando de incendios, nos vamos al Estado de México. Varios puntos, varios incendios se han registrado en las últimas horas en territorio mexiquense. Se encuentra José Cruz, nuestro corresponsal, con la información esta tarde. Adelante.
¿Qué tal, Vero, amigos de W? Muy buenas tardes. Pues fíjate que de enero a esta fecha, pues son alrededor de 400 incendios forestales los que se han registrado en el territorio mexiquense. Esto lamentablemente ha dejado también 3 personas fallecidas, entre ellos pues un jefe de la Brigada 712 de Probosque, el jefe Juan Díaz de Jesús, acompañado también de unos voluntarios, gente de la comunidad que pues desafortunadamente también fueron alcanzados por el fuego, Leobardo Arroyo González y Jesús Miranda Aguilar, quienes perdieron la vida en el cumplimiento del deber durante el combate de un incendio forestal registrado en San Lucas Tezcaltitlán del municipio de Donato Guerra. En las últimas 2 semanas, mi estimada Vero, amigos de la audiencia, pues se han registrado más de 20 incendios forestales. Tan solo en la semana más reciente, 14 de ellos fueron sofocados en los municipios de Timilpan, Chapa de Mota, Valle de Bravo, Tenancingo, Villa del Carbón, Jalatlaco, Iztapaluca, San Juan del Rincón, Ocuilán, Amanalco, 2 en Jilotepec y 2 más en Coatepec, Harinas. En estos momentos, pues alrededor de 200 brigadistas de ProBosque, de la Comisión Nacional Forestal, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, así como también ejidatarios y voluntarios, se encuentran combatiendo un incendio registrado en Atezcapán, municipio de Valle de Bravo, el cual, por la topografía tan accidentada de esta zona, pues ha resultado complicado el poder controlar. Lo mismo sucede allá también en lo que es el Parque Nacional Ixtapopo, en Amecameca y el municipio de Tlalmanalco, en donde pues ya llevan varias semanas tratando de controlar estos incendios forestales. En lo que es el Parque Nacional también, en lo que es el Cerro de San Fernando, en Coatepec Harinas, en los bienes comunales de Mazatla, en Gilotzingo, en lo que es el municipio de Ocuilán, en el Cerro de los Pinzanes, en el municipio de Lubiano, en la zona montañosa de Santa María, Tecuanulco, en Texcoco, así como también en el Cerro Atezcapán del municipio de Valle de Bravo y el bosque de Xochicuautla en Lerma. Pues en todos estos lugares, mi estimada Vero, se siguen registrando incendios forestales, varios de ellos desafortunadamente provocados. De hecho, se da a conocer la detención de un presunto sujeto, quien fue localizado con varios pues encendedores de estos que utilizan gas LP. Se presume que como este sujeto, varios más han ocasionado premeditadamente este tipo de incendios. Aunado a esto, las altas, muy altas temperaturas que se han venido registrando, pues ha fomentado precisamente el que todos estos casi 400 incendios pues hayan consumido ya más de 3.000 hectáreas en todo el territorio mexiquense. Finalmente, pues para reportar este tipo de incendios, ProBosque tiene a disposición de la ciudadanía el teléfono rojo, así se conoce, 800-590-1700, teléfono rojo de ProBosque, lo repito, 800-590-1700, o bien el número ya conocido de emergencia 911. Pues así las cosas, mi estimada Vero, en cuanto a este problema que se ha venido reproduciendo de los incendios forestales, sobre todo en las últimas semanas.
Tres mil hectáreas. Gracias, gracias, José Cruz. Te mando un fuerte abrazo.
Seguimos pendientes. Excelente tarde.
Deportes. En Así las Cosas.
Y ya está listo Axel López, arráncate.
Bueno, vamos a platicar ahora sí de la Fórmula 1, porque sí, el día de ayer se corrió el día sábado por la noche, a las 11 de la noche se corrió el Gran Premio de Australia, y fue una noche terrorífica para la escudería Red Bull, donde está Checo Pérez, porque apenas en la quinta vuelta, Max Verstappen, campeón mundial, tuvo que abandonar la carrera por un problema en los frenos, terminó quemando los frenos traseros del monoplaza y no pudo continuar la carrera, así que ahí, en la quinta vuelta, el abandono de Max Verstappen dejó solo a Checo Pérez. Desafortunadamente para el mexicano, tuvo problemas también con el tema de las llantas, se consumieron de más por la temperatura que había en el asfalto, y Checo Pérez nunca pudo superar a Ferrari y terminó quedando en la quinta posición en el Gran Premio de Australia. Un resultado que evidentemente no era el esperado, porque Red Bull llegaba como el favorito para este Gran Premio de Australia. Al final de cuentas se lo terminó quedando pues justamente Ferrari, con Carlos Sainz en la primera posición, en segundo lugar para Charles Leclerc, tercer puesto para Lando Norris de McLaren y cuarto lugar para Oscar Piastri, también de McLaren. Y de esta forma se rompió una racha de 9 victorias consecutivas de Red Bull en los grandes premios. Desde Japón el año pasado, Max había ganado 9 carreras de forma consecutiva. Era un dominio absoluto, claro, del neerlandés. Y este fin de semana, desafortunadamente, se rompió esa racha. Y para Checo Pérez no fue un gran premio, evidentemente, por este resultado de quinto lugar. Y él simplemente después de la carrera mencionó: yo espero que a partir de ahora todas las penalizaciones sean a rajatabla, porque a él lo penalizaron 3 puestos en la parrilla de salida el día sábado, y por eso arrancó en la quinta posición y nunca pudo reponerse. Pero sí salió molesto Checo Pérez, porque no le gustó cómo de alguna forma a él lo señalaron, lo penalizaron, y con otros son un poquito más condescendientes.
¡Qué cosa!
Ya firmó,
¿sí?,
otra vez, ¿no?
Sí.
O sea, por ahí decían que estaba, bueno, todavía no estaba como la confirmación, pero decían que estaba en negociaciones para seguir en Red Bull, ¿no?
Sí, la idea es que se mantenga en Red Bull. Christian Horner lo ha dicho. Evidentemente quieren que se mantenga Checo Pérez.
Sí,
por supuesto, detrás de Max Verstappen, que es como la cara principal de la escudería. Pero en caso de que salga Checo Pérez, porque ya también se habla de que Fernando Alonso pudiera llegar a ocupar su lugar, bueno, seguramente buscaría otro acomodo porque tiene todavía carrera el mexicano en la Fórmula 1.
Sí, ahí está. Qué cosa.
Sí, qué cosa lo de Checo Pérez. Y sí, bueno, lo de Dani Alves, también ¿sí? tenemos que platicarlo, el exfutbolista de los Pumas, uno de los más ganadores en la historia del fútbol. Bueno, pues el día de hoy, después de un año y casi tres meses en prisión por un delito de agresión sexual, hoy salió bajo fianza, pagó €1,000,000 Dani Alves de fianza y hoy abandonó justamente la cárcel allá en Barcelona. Y obviamente da mucho de qué hablar porque hace no tanto tiempo, hace unas cuantas semanas, se dio a conocer el juicio. Todo mundo entendió que era una sentencia de 4 años y 6 meses de cárcel, que, bueno, para mí era muy poco, sinceramente.
Totalmente.
Pero aún así, a las 3-4 semanas, pagas una fianza y sales gratis por €1,000,000, que para él no es nada, ¿eh? No,
claro,
es nada,
claro.
para ese tipo de personas.
Bueno, habían dicho que había tenido dificultades para juntar el dinero, ¿no? En esta semana que pasó. Pero bueno, al final, hoy o estos días se da la noticia.
Pero en menos
de
una semana lo juntaste, porque apenas la semana pasada le dijeron, va a salir bajo fianza €1,000,000, y ya los tiene.
Lo que pasa es que están congelados sus cuentas bancarias para que él pueda, bueno, para que no pueda abandonar el país. El tema de su pasaporte lo tienen retenido también, no puede dejar España. Y aún así se habla de que, primero se dijo que el papá de Neymar había pagado la fianza de €1,000,000, que es muy amigo de Dani Alves.
Sí.
Y en las últimas horas ha transcurrido la información de que probablemente fue un ex compañero suyo, Memphis Depay, que jugó en el Barcelona con él.
Neerlandés,
correcto.
Claro.
Fue quien pagó la fianza de €1,000,000. Lo que es una realidad es que ya se pagó y hoy salió Dani Alves de la cárcel.
¿Qué te parece, Alex? Y vamos a Europa justo con Claudia Luna Palencia. Claudia, buenas tardes.
¿Qué tal, querida Vero, Alex, Luis? Bueno, pues sí, en efecto, mira, nosotros hemos estado haciendo guardia desde el pasado jueves, cuando se dio ya la noticia, ¿no?, por parte de la audiencia de Barcelona, de que, si Dani Alves pagaba esta fianza de €1,000,000, pues lo podía estar en libertad bajo fianza. Estuvimos haciendo guardia, pues un grupo de periodistas, de no solamente de España, sino de prácticamente todo el mundo, desde el jueves, el viernes. Sabíamos que si no pagaba la fianza antes de las 2 de la tarde por temas administrativos, ya no salía ese día. Y todo apuntaba que, bueno, obviamente al no haber labores ni sábado ni domingo, a que el lunes, bueno, pues sería, sobre todo en vísperas del jueves y del viernes santo, en el cual no hay labores de ningún tipo, pues tendría que ser hoy, sí o sí, el día en que se depositase esa fianza. Y bueno, pues tal y como lo esperábamos, abogada Inés Guardiola, a las 8 de la mañana, hizo esta gestión con el tema del depósito de ese €1,000,000. ¿Quién pagó el €1,000,000 para que saliera Dani Alves de prisión? Sigue siendo el gran misterio. Le hemos preguntado, inclusive, a gente cercana, ¿no?, a la abogada, a su abogada, a Inés Guardiola, y ella nos decía que en todo caso, que no hubiera sido una fianza con dinero, ¿no?, contante y sonante, o con dinero en una cuenta bancaria o con un cheque, también se podría avalar a través de una propiedad, pero eso sí, esa propiedad, en lugar de €1,000,000, por lo menos valiese el doble, ¿no?, de la fianza, es decir, un aval mostrando que es dueño de una propiedad que tenga un valor superior a los €2,000,000. Lo hemos visto a Alves, delgado, serio, ha salido a las 4:26 de la tarde, 9:26 de la mañana en México, ha salido delgado, ha salido en compañía de su abogada Inés Guardiola, llevaba estos tenis negros de jeans con una camisa blanca una chaqueta negra, serio, no quiso hacer ningún tipo de declaración. Se encuentra ahora mismo en su casa en Esplugués de Llobregat, una casa de €5,000,000, de 655 metros cuadrados. No ha caído nada bien de que a los 14 meses de estar en prisión con un auto que no es todavía una sentencia en firme, eso es lo que ha permitido que Alves, a través de su abogada Inés Guardiola, pues encuentre este recoveco legal, porque el artículo 90 del Código Penal aquí en España le permite a las personas que están en este proceso en el cual no tienen una sentencia en firme todavía, el que puedan obtener la libertad condicional, si bueno, pues por lo menos ya llevan 3/4 de la condena, pues en prisión, él llevaba 14 meses, y si demuestran además, pues voluntad económica, él ha puesto 1 millón de euros sobre de la mesa, pero no ha gustado, hemos rodeado a la abogada de la víctima, a Esther García, la hemos abordado por los periodistas y corresponsales que estábamos afuera del penal de Bryant 2, y esto es lo que ha comentado Esther García, pues la abogada de la víctima, al respecto de la puesta en libertad bajo fianza del jugador Dani Alves. Vamos a escuchar.
Para ella es un sentimiento, para ella, yo creo que para toda la sociedad, un sentimiento de impunidad importante. Todos los esfuerzos que han hecho muchísimas personas profesionales, muchísimas, siempre reitero, Clínic, Mossos Escuadra, ¿no? Profesionales de atención a la víctima, pues este esfuerzo, ella dice, o me ha comentado, que no sirve para nada, obviamente se le ha reforzado, se va a seguir luchando como se lucha cualquier otro tema de agresión sexual, pero obviamente para ella ha sido un jarro de agua fría, sobre todo el no poderle dar yo una explicación en términos legales, porque yo soy abogada. Entonces no encontraba ninguna explicación, no encontré una explicación.
La propia abogada de la víctima, Esther García, habla de riesgo de fuga. Por lo pronto, como bien dice Luis, se le ha retirado pues el pasaporte español, el pasaporte brasileño. No puede acercarse a menos de 1,000 metros a la víctima, no tener ningún contacto. Y cada semana tiene que estar pues acudiendo a firmar a la audiencia de Barcelona. Y bueno, por lo pronto decirte que no ha gustado para nada. Hay gente aquí, sobre todo en políticas feministas, que han dicho que pues le ha salido muy barato la violación a Dani Alves y que el sistema de justicia español está hecho para ricos y no pues para verdaderamente hacer justicia, querida Vero.
Toda una polémica. Gracias por la información desde España, Claudia Luna Palencia, dándonos los detalles del caso de Dani Alves. Alex.
Sí, bueno, la verdad es que...
Un abrazo para todos, hasta pronto.
Gracias.
Gracias, sí, es una situación lamentable, habrá que seguir la historia porque a esto le queda mucha tela donde cortar. Pero sí me parece increíble que apenas 14 meses después, con 1 millón de euros, termine saliendo en libertad, ¿no? Bajo fianza.
Así las cosas. Gracias. Vamos a una pausa y regresamos con más.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola. Síguenos en Instagram.
Carlos Loret y W Radio-MX.
Dos de la tarde con 32 minutos. Soy Verónica Méndez, a nombre de Carlos Loret de Mola. Estamos en este ejercicio informativo y me da mucho gusto esta tarde enlazarnos con Luis Carlos Ugalde. Él fue el consejero presidente del antiguo IFE, hoy es investigador, hoy es analista, encabeza el proyecto Integralia, y le hemos llamado porque usted sabe que ya en las últimas semanas, un día sí y el otro también, se dan a conocer encuestas sobre los aspirantes a la presidencia de la República, en este caso las dos aspirantes, Xochitl Gálvez, Claudia Sheinbaum, y el aspirante Jorge Álvarez Maínez de Movimiento Ciudadano. La cosa es que Luis Carlos Ugalde presentó hace unos días un análisis de cómo han cambiado las encuestas ya en la etapa final de la elección. ¿Cómo está Luis Carlos? Buenas tardes.
Muy bien, Verónica. Buenas tardes.
Hemos visto este ejercicio que nos ha presentado en las últimas horas, el fin de semana, sobre la radiografía que haces respecto a las encuestas desde la elección del 2000, cuando pues parece que llevaba delantera Francisco Labastida, remontó Vicente Fox, y así en las últimas encuestas presidenciales, en las últimas elecciones presidenciales. Cuéntanos, Luis Carlos, danos un poco más de información, un poco más de análisis sobre este ejercicio.
Lo que hago simplemente es analizar cómo cambian las preferencias de los electores 3 meses antes de la elección. porque hay un debate en México, yo creo que demasiado prematuro, anticipado, de si el arroz ya se coció, que si Sheinbaum va a ser la presidenta, que si ya no hay manera de que esto cambie. Y ese es el tema que está en discusión. Entonces, lo que yo hago es analizar los datos y analizar cómo se modificaron en las últimas 4 elecciones. Y lo único que muestro es que los números han cambiado hacia arriba, hacia abajo, en aproximadamente 15 o 20 puntos. Y eso es lo que estoy mostrando. En muchas elecciones, candidatos han subido 10 o 12 puntos, han bajado 10 o 12 puntos. Otros han subido 5 o 6. Y eso es lo que muestro. ¿Qué es lo que trato de decir? Pues que los números sí se mueven, que los números sí cambian en los meses anteriores a la elección. Y obviamente, pues la conclusión es que en esta ocasión seguramente va a ser diferente y por lo tanto hay que ser cautelosos. Creo que esta discusión anticipada de que ya todo está definido, eso lo podremos discutir en mayo, pero creo que apenas llevamos un mes de campañas y hay que tener cautela.
Regálenos una radiografía de cómo fueron, cómo se movieron los números en las últimas contiendas presidenciales.
Bueno, ya publiqué un tuit, no los tengo en la memoria, pero en la elección de 2000, el candidato La Bastida, en este momento, que era el candidato del PRI, tenía una preferencia de 45 puntos aproximadamente y terminó con 38. Vicente Fox en este momento tenía quizá 32 y subió a 42 y ganó. En la elección de 2012, Peña Nieto en este momento tenía 45%, cayó como 8 puntos. López Obrador subió 10 o 12 puntos en los últimos 3 meses y ganó. En la elección de 2018, López Obrador subió 12 puntos en los últimos 10, en los últimos 2 o 3 meses. ¿Mm? Entonces,
sí.
Lo que trato de decir es que las encuestas se mueven, la preferencia de la gente se mueve y el día de la elección, en ocasiones los números se mueven mucho. Nunca ha ocurrido que los números se mantienen intactos, estáticos, estables durante 3 meses. Eso no existe. O al menos en el caso mexicano eso no ha ocurrido en las últimas 4 elecciones presidenciales.
Por lo menos en las últimas 4 elecciones los números se han movido. Entonces quiere decir que nada está escrito. Todavía nada está escrito, aunque hay encuestas que colocan a Claudia Sheinbaum, con 20, 30 puntos arriba de Xochitl Gálvez, otras 15, otras 14, otras 7. Bueno, nada está escrito hasta ahora.
Yo no quiero decir, yo no quiero especular de esta elección. Lo único que digo, y la gente, cada quien tendrá sus conclusiones, que en los últimos 24 años los números se han movido significativamente en los 3 meses antes de la elección. Y que si la historia se repite, en esta elección seguramente los números que vemos se van a mover significativamente. Los números se han movido entre 10 y 20 puntos en los últimos 24 años. ¿Qué ocurrirá ahora? No lo sé. Una es que sea una elección atípica y todo se quede como está. La otra es que cambien como ha sido la historia. Entonces, puedas tú tener cambios de 15, 20 puntos.
Sí.
¿Significará eso que las curvas se van a cruzar? No lo sé. ¿Significará eso que la elección se va a cerrar? Es lo más probable, de acuerdo a la evidencia. ¿Se cerrará tanto y se cruzará? No lo sabemos. Solamente yo trato de hacer una reflexión, porque siento que la gente está tomando conclusiones muy anticipadas. No es el momento de discutir eso. Eso comúnmente se puede discutir 2 o 3 semanas antes de la elección.
Para evitar conclusiones o situaciones anticipadas. Luis Carlos, vi que también publicó este asunto relativo a la paridad de género en las gubernaturas.
Sí. Perdón, ¿cuál es la pregunta?
Sí, vi que también hizo una reflexión sobre la paridad de género en las gubernaturas.
No tengo una reflexión, simplemente sí. es una infografía sobre las reglas de paridad de género que existen en México para que ya los cargos, las nominaciones a las candidaturas respeten la paridad de género, efectivamente.
Sí, y pues estaremos muy atentos, vamos a seguir este proceso electoral muy muy de cerca, de acuerdo pues a la reflexión que hacemos esta tarde con Luis Carlos Ugalde. No hay que anticipar conclusiones, todavía nada para nadie. Gracias, Luis Carlos Ugalde, sí. Le mando un fuerte abrazo.
Gracias, Verónica, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Así las cosas.
Son ya las 2 de la tarde con 39 minutos. Vamos a cambiar de tema. Vamos a otro asunto que ha estado en el escenario público mundial, internacional, global, y tiene que ver pues con la condición de salud de la princesa de Gales. Ella misma, a través de un video, de un videomensaje, el viernes anunció que padece cáncer, que está siendo atendida, que después de la operación de abdomen a la que se había sometido, pues vino este cuadro médico del cáncer, está siendo atendida. Y me da gusto esta tarde saludar a Jimena Apisoff. Ella es promotora cultural, conoce muy bien estos temas, conoce muy, muy bien los mensajes de la realeza, el impacto en la sociedad. ¿Cómo estás, Jimena? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Vero. Muchas gracias por invitarme.
Jimena, ¿qué se está viviendo mediáticamente con la corona británica y este anuncio que hace la princesa de Gales? El rey también tiene cáncer, ella anuncia que tiene cáncer. ¿Cómo impacta esto en la sociedad británica?
Pues mira, fíjate que es muy interesante porque tendríamos que tomar en consideración todo lo que ha venido ocurriendo desde enero, que fue cuando se hizo el anuncio de que ella iba a ser sometida a una operación abdominal, que no dejaron claro de qué era la operación. O sea, por un lado dijeron que era una operación abdominal que estaba programada, y por el otro lado empezaron a quitar muchas cosas de su agenda. Entonces, eso fue como muy sospechoso porque fue así como de, bueno, si estás programada, ¿por qué hiciste planes si no podías como cumplirlos? Y más, hubo un escándalo porque se supone que iba a participar en un desfile de las cuestiones de defensa ya para junio. Y al día siguiente apareció la casa de Kensington diciendo que no iba a participar. Entonces, como que todas estas pequeñas cositas empezaron a generar un ambiente muy hostil para lo que es la casa real, pero que también para, o sea, un caldo de cultivo, de chismes, de conspiraciones y de muchas cosas que sucedieron. Entonces, lo que se presenta es que antes de lo que dijeron, de que hicieron la presentación de Kate Middleton, pues tuvimos primero la negación. Y esto fue como algo muy importante porque muchas veces se les preguntó a la casa de Kensington si esta Kate tenía cáncer. Y varias veces, incluso 2 días antes de decir el anuncio, para la NBC en Estados Unidos, ellas anunciaron que no tenía cáncer. Entonces, digamos que ese hecho se había como quitado, ¿no? Luego empezó a haber como una cuestión de llevar la información hacia otro lado. Entonces se llevó la información hacia chismes de que si se estaba divorciando, que si tenían un affair, que si no sé qué. Otra vez como millones de teorías de conspiración. Y finalmente la gota que derramó el vaso fue la fotografía que sacaron el 10 de marzo del Día de las Madres, donde se ve que no es una fotografía como nada más photoshopeada, como diríamos, sino es una fotografía creada específicamente. Y ahí fue cuando ya todas las teorías de la conspiración empezaron a surgir. Una semana antes se había dicho que iba a haber un anuncio de la BBC y habían dicho que el anuncio iba a ser como 72, 48 horas después. La realidad es que fueron 5 días después de este anuncio y fue el anuncio de esta Kate Middleton, que después de todos los problemas de comunicación y de relaciones públicas que ya se habían hecho a nivel internacional, porque esto, o sea, Inglaterra, pues antes era como pues ellos, ¿no? Pero en Estados Unidos, en muchos medios españoles, se estaba llevando la noticia. Sale la nota viernes 6 de la tarde en Inglaterra, y creo que esto es muy interesante de denunciar, que en Estados Unidos se paran los noticieros y dan la noticia. Y entonces, de repente, en Estados Unidos la pregunta es, a ver, nosotros no es nuestra reina, no es nuestra princesa, nosotros nos independizamos de los ingleses, nos independizamos de esa corona. Esa noticia para nosotros no debería de tener el impacto. Que estaba teniendo a nivel internacional. Pero lo que sí logró hacer esta este video que hicieron con Kate Middleton es que da un muy buen mensaje en términos de transparencia, de honestidad y de claridad. En el sentido de que nos da mucha información de lo que está viviendo, da a conocer sentimientos de cómo se está sintiendo respecto a sus hijos y todo esto. Y lo que sí logró fue un nivel de empatía y solidaridad creo que hacía mucho que no veíamos dentro de la Casa Real Inglesa.
Sí, claro. Oye, pero esta situación en la que pues ella se empodera del discurso, de la defensa de las personas enfermas de cáncer, porque, bueno, el rey anunció que tenía cáncer y hace unos meses, pero el hecho de que Kate lo anuncia en un video, como bien lo dices, de manera transparente, sencilla, le da un poder muy fuerte, porque ahora va a abanderar esa lucha.
Pues mira, yo creo que sí y no. O sea, porque, por ejemplo, con el rey Carlos, una de las cosas que fue como muy, que llamó mucho la atención en términos mediáticos, es que primero dijeran que sabían que iban a hacerle un tratamiento de la próstata, y segundo que dijera que es cáncer específicamente en esa zona. Y entonces eso hizo que, por ejemplo, hubiera como más, se hablara más acerca de este cáncer en específico y de las consecuencias que tiene para los hombres. Pero, por ejemplo, en el caso de esta Kate, no sabemos qué tipo de cáncer ni que en qué, o sea, sabemos que por lo que da a entender que ya no lo tiene. O sea, que lo encontraron, se lo sacaron y que tendría como una especie de quimioterapia preventiva para evitar el esparcimiento. Pero no tenemos claro qué es el tipo de dolencia que tiene. Supongo que después de que viva estos momentos, lo más seguro es de que sí, yo creo que el cáncer se va a convertir en una de las de las fundaciones y de las caridades en las que más va a trabajar, y más siendo una mamá joven, con una familia joven, que ella también lo resalta mucho en el discurso. Supongo que sí lo va a retomar, pero la verdad es que no tenemos toda la información.
Claro.
Lo único que sabemos ahorita es que lo que sí lograron hacer con este video fue lograr la solidaridad y la empatía.
¿Sí?
Y comprar tiempo para la corona inglesa. Que la corona inglesa no está viviendo en su mejor momento, porque como justamente mencionabas, primero, el rey tiene cáncer, esta Kate Middleton tiene cáncer, y ellos son dos de las figuras principales,
claro,
con mejor aceptación dentro de la corona, y que ya están empezando a haber muchas preguntas dentro de otros a nivel internacional, de qué tanto es significativo que siga existiendo la monarquía inglesa en el siglo XXI, y más con, sí, todos los problemas que están enfrentando los ingleses. Una de las cosas que creo que me parece curiosas de todo este relajo que sucedió de las, sí, conspiraciones, es que la mujer que estaban diciendo que era la amante de el príncipe William, esta Rose de Hanbury, sí, se publicó un perfil de ella. Y justamente en estos días, y eso fue lo que causó así como de que, ¿por qué están publicando el perfil de ella en estos días? Que
claro, no quiere decir, ¿no? Claro, y precisamente por eso es porque se toma la decisión del videomensaje de Kate, claro.
De que salga.
Sí.
Pero en China, ese video causó una controversia enorme, ese artículo, porque se ve a ella dentro de su casa con artefactos de dinastías del siglo XVII, del siglo XVIII, que son parte de la historia cultural de China. Y entonces, claro, ellas están diciendo así como de, oye, ese no es como la cerámica de no sé qué, y eso no
el florero de no sé dónde y de...
Ajá.
Claro.
Entonces, eso es también una de las preguntas que se está haciendo a nivel mundial, en el sentido de el papel de Inglaterra, el papel de colonialista que tuvo, imperialista, que,
claro,
fue
y sacó muchas cosas de otros territorios, y que ahorita eso se está volviendo un gran tema.
Híjole, Jimena, así es. Estaremos muy atentos porque todavía hay muchas especulaciones. Gracias, querida Jimena Pizor. Muchísimas gracias, promotora cultural, hablándonos del tema del momento, la salud de la princesa de Gales. Te mando un fuerte abrazo.
Muchas gracias, Vero.
Buenas tardes. Nos vamos a Quintana Roo. Está listo Antonio Ortiz. La situación que ha pasado en el Tren Maya. Adelante, Antonio. Buenas tardes.
¿Cómo estás, Verónica? Buenas tardes para ti, todos los radioescuchas. Pues muy buen día para todos ustedes. Inició palmístico la Semana Santa aquí en Cancún con un magnífico día, soleado, con un viento muy fresco. Pero el problema es que en el Tren Maya pues hubo problemas para variar ese tren que ha sido muy polémico, muy rechazado, al menos aquí en algunos municipios de Quintana Roo, porque no se han cumplido con todas las promesas de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy a las 7 de la mañana salió el Tren Maya de Campeche rumbo hacia Cancún y desgraciadamente al pasar por el municipio de Tixkokov, Yucatán, se descarriló uno de los vagones. Por fortuna no hay lesionados, no hay pérdidas económicas, salvo el susto que se llevaron los turistas que obviamente pues venían a recorrer aquí la península a conocer todas esas maravillas y pues desgraciadamente sucedió esto. Tan es así que se tuvieron que regresar en el tren de ida hacia Yucatán, hacia Mérida. Mientras tanto pues hay que esperar a ver qué sucedió porque hay que determinar cuál fue el problema y pues no me gustaría pensar que casi va a terminar como el metro de la Ciudad de México, que a cada rato problemas y fallas y todo esto por las prisas que hubo, que no se hicieron las pruebas suficientes para obviamente corroborar y confirmar a los pasajeros que todo estaba bien en este tren. Hay que determinar, Vero, radioescuchas, qué fue lo que pasó y evitar que vuelva a pasar y sí, que no vaya a haber una desgracia muy grande como las que han sucedido desgraciadamente en otros sistemas de transporte en medio de la Ciudad de México, Vero.
Claro, Antonio, vamos a estar muy pendientes, sobre todo porque pues hace un par de semanas se da a conocer este reportaje donde se exhibe que los materiales no cumplen con la calidad requerida, donde se exhiben los negocios de los primos y de los amigos de los hijos del presidente López Obrador. Gracias, Antonio.
Estamos bien, Verónica. Hasta luego, buen día para todos.
Prácticamente llegamos al final, Luis.
2:51, vamos a escuchar algo precisamente de Elton John, que en realidad se llama Reginald Kenneth Dwight. Esto es I'm Still Standing, de 1983, del disco, ahora te lo digo, Too Low for Zero, se llama el álbum. Y bueno, pues vamos a escucharlo.
Perfecto. Your blood like winter freezes just like ice. And there's a cold and lonely light that shines from you. You wind up like the wreck you hide behind that mask. Never win. Well, look at me, I'm coming back again. I got a taste of love in a simple way. And if you need to know while I'm still standing. Así llegamos al final. Así llegamos al final de Así las Cosas. A nombre de Carlos Loret de Mola, le agradezco que nos haya acompañado. Los esperamos mañana. Luis Ávila, Vero Méndez. Con más información, porque usted y yo sabemos cómo se pone. Were meant to cut me down. And if my love was just a circus, you'd be a clown by now. No, I'm still standing better than I ever did. Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time. Picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing.
Cosas con Carlos Loret de Mola.
de lunes a viernes a la 1 de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.